Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a The Nightmare Club, el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad. Estaremos hablando cada semana sobre el universo del terror, de la cinematografía, la literatura, historias de nuestros invitados, como ya pueden ver. Así que pónganse cómodos en donde sea que nos estén escuchando o viendo, si es en YouTube, y acompáñenos con una copa, una botanita o algo, porque el día de hoy el tema está para no dormir. Quiero arrancar este primer capítulo presentándoles a nuestra invitada de honor, a una mujer chingona, feminista, emprendedora y que también tiene un podcast, pero sobre todo una gran amiga, Paulette. Bienvenida, ¿cómo estás?
Ay, güey, no puedo, qué bonita bienvenida me acabas de dar. Pues mira, contestando tu pregunta, estoy muy emocionada, estoy muy feliz por ti, por tu proyecto, que... literalmente lo vengo siguiendo desde el inicio en cuanto llegó a tu cabeza, entonces esto... Un honor.
Sí, claro, lo que ustedes no saben es que Paulette es la madrina de The Nightmare Club.
O sea,
ella se aventó el tutorial para poder hacer todo esto posible y ilustrarme en estos temas. Y pues bueno, antes de empezar con el tema, quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Crees en lo paranormal?
Ay, pues mira, es una pregunta bastante compleja para mí de responder, güey, porque yo nunca he tenido como una experiencia propia, como que yo, Paulette, la he vivido, no. Y eso es algo que me hace un poco, ¿será? ¿Será que esto existe? ¿Será que esto es cierto? Pero tampoco digo no creo, ¿sabes? O sea, me encuentro en el, sé que puede estar ahí, tal vez no lo he vivido, no lo he experimentado, no lo conozco. Pero lo respeto por si acaso.
Ok, y la otra sería, ¿cuál es tu película de terror favorita?
¿Qué crees que...? Yo no soy una persona que sea como fan del terror en ese aspecto de películas. Yo soy más de, güey, ponerme a llorar como con drama y esas okay, cosas. Okay. Pero hay una serie, güey. Hay una serie que a mí me encanta, sí me encantó. Me capturó desde el capítulo 1 y, güey, de que la me encantaba verla en las noches. Como que le daba otra... Se llama de... Sí, se llama... bueno, en español se llama La Maldición de los Hill.
Ok.
De Hill House Haunting. No mames, güey. Otro pedo de pinche serie.
Fíjate que no la vi porque vi como dos capítulos y los efectos se me hicieron muy malos. Y dije, no, basta. Y ya no la...
Júralo.
Te lo juro.
Pero bueno, sí es, es que tú, güey, como toda experta y la chingada, güey, pues tú sabrás y tú dirás.
Es que sabes que el terror de ahorita me tiene harto porque solo son screamers. Ya no te dan una historia, ya no te dan algo que digas, ¡ay, qué miedo!
Pues te hubieras esperado tantito, comadre, porque te juro, trae una historia, ¿no? A Fabide y de... Yo te la super recomiendo, güey, me encantó, me capturó. Te digo, yo que no me considero como fan así del terror en ese aspecto como en las películas, que no me capturan. Güey, me super capturó, güey, a mí me encantó y no sé, hasta te quedas como pensando, así, caso es el señor del sombrero. ¡Ay!
No lo he visto.
Ajá, ¿sí? ¿No?
Sí, pero esa es otra historia. Míralo. Que contaremos en otro capítulo.
¡Ay, Dios mío!
Ok, pues bueno, pues te invitamos este día a este set. Muy planeado, con la banda LGBT de papel china, para hablar de un tema que es mi favorito, en lo personal, del terror. Este es como mi tema, del que sé de pico a rabo, que te puedo informar de lo que quieras, y el día de hoy vamos a comentar dos casos de posesiones demoníacas. Pues bueno, primero te tengo que explicar qué es una posesión demoníaca y cuáles son sus fases.
Por favor, ilumíname.
Pues la, según la religión y las creencias religiosas, la posesión demoníaca es cuando alguien es víctima de un espíritu o un ente maligno que se apodera y toma control de su cuerpo y de su mente. Entonces esto hace que la persona ya no sea ella y, por así decirlo, preste su cuerpo a otra entidad.
Okay.
Siempre ha existido también este debate entre la ciencia y la religión, porque la ciencia también tiene una explicación para esto. Entonces, como, ¿a quién le crees? Pero conforme las pruebas vas desglosando y dices, no, es que esto es otro pedo, esto no es una enfermedad. Y, por ejemplo, la medicina tiene un término que se llama trastorno disociativo del comportamiento derivado de la histeria. Y se le conoce como demoniomanía. Y es más cuando una persona, debido a un desequilibrio mental, está poseída o eso cree y tiene comportamientos afines. Entonces es más como que tú te lo creas en tu mente y empiezas a actuar así. Para la ciencia, para la religión es lo que anteriormente te dije. Y los posesos tienen tres fases en las que ya, o sea, pasas esas tres, ya estás rip. Ya estás más para allá que para... La primera es la infestación. y empiezan a introducirte como esta duda de qué está pasando, qué es eso que estoy escuchando, qué es eso que estoy viendo que nadie más ve, o incluso manifestaciones de poltergeist, que es cuando las cosas se mueven solas o interactivas en general, como interacción con el ente. Y bueno, el segundo es la opresión, cuando la persona pierde su capacidad para moverse contra su cuerpo, la persona misma, o sea, ya no tiene control y de repente hacen o dicen cosas y ni siquiera se acuerdan porque no las hicieron. Y bueno, esto puede hacer que se cause un daño físico y mental y cause depresión y aislamiento de la persona y es un tema muy complicado. Y al final es la posesión como tal, que es cuando ya definitivamente no tienen un control de su cuerpo. Antes se atribuía mucho a brujas y a brujos que entregaban objetos que tenían demonios habitando y poseían a las personas. Pero ya después se dieron cuenta que puede ser poseso aunque no tengas uno de esos objetos. O sea, cualquiera es víctima. Y pues pierdes el control total de tu cuerpo y de tus acciones porque el espíritu o el ser te invade. Y bueno, para que un exorcismo sea autorizado, se necesitan varios factores. Entre ellos es un estudio médico, justamente para descartar que sea el término anterior. Y el otro sería que presenten los cuatro puntos de posesión. Que uno es ira blasfémica, que de verdad no puedan dejar de maldecir, de insultar a la religión y de hacer como todo un drama. La segunda es la aberración a símbolos religiosos, que no los puedan ver, que se sientan mal, que se mareen, que se vomiten. Que... La otra es la revelación de conocimientos ocultos, que por ejemplo tú no sabes hablar latín y empiezas a hablarlo perfectamente, como si lo hubieras estudiado. O te preguntan, oye, hay un dinero enterrado en algún lugar, pero nadie sabe porque la persona que lo enterró ya se murió. Y automáticamente tú sabes dónde está el dinero.
Su madre.
Y pues la última es manifestación de fuerza sobrehumana, que ya lo veremos en los casos, es muy, muy fuerte. Con el que quiero empezar es mi favorito, porque es mi película favorita de todos los tiempos. Muy taquillera, muy vendida, tenían que poner ambulancias afuera de los cines. Es El Exorcista de 1973. Es un hit, es probablemente una de las mejores películas de terror que han existido. Y para su época fue un boom, o sea, la gente no podía con ella, literal, no soportaban.
No soportaron.
En realidad esta historia no le pasó a una niña, sino que le pasó a un niño. Le pusieron muchos apodos porque no querían revelar su identidad real. Le pusieron Ronald, pero ese no era su nombre. Y era un niño de 13 años y aparentemente tenía una vida normal, común. Iba a la escuela, jugaba, se la pasaba con su familia. Y pues tuvo la mala suerte de que su tía era psíquica. Y le regaló una ouija y le enseñó a jugarla.
Ay, no mames, pues. Y yo creo que no aprendió muy bien o algo así, güey, porque...
Sí, se le fue un poquito la mano. Y bueno, su tía fallece. Y Ronald la extraña y empieza a contactarla por la ouija.
Ay, verga, no.
Pero en realidad no sabe pues con quién se está contactando, porque es un niño de 13 años, hay que tener conciencia de eso. Y la primera manifestación que tuvieron fueron goteras en su casa. Escuchaban goteras en la parte de arriba, una casa de una planta, y la de arriba estaba en construcción. Entonces arriba se escuchaban goteras y decían, pero no está lloviendo, ¿de qué es esto? Y bueno, lo dejaron de escuchar y después empezaron a escuchar rasguños y creyeron que eran ratones. Entonces llamaron a los de las plagas, checaron la casa y no había rastro de ratones. No había heces, no había cadáveres de ratones, no había nada. Y todos así, y entonces, ¿quién está rasguñando la casa, no? Y igual era la parte de arriba. Entonces la familia lo dejó de escuchar y lo dejaron pasar. Dijeron, pues no hay ratones, no hay nada, y ya no se escucha. Pero Ronald lo seguía escuchando. Hasta que una semana después la familia lo volvió a escuchar, pero ya no estaba en la parte de arriba, sino en el cuarto de Ronald. Y todos estaban así de... Ahora los ratones se fueron a su cuarto. Y pues ya, Ronald seguía como con estas visiones en sueños de seres que le causaban mucho, mucho miedo. Pues es un niño, o sea, un niño de 13 años.
Claro.
Bueno, creyeron al principio que ya todo estaba bien, solo eran ruidos, pero empezaron a aparecer rasguños en el colchón de Ronald. Además de que ubicas la plancha es esta cosita como en forma de flecha. Ajá. Que viene en las ouijas. La cama se movía alrededor de la habitación como una plancha de ouija. Y se sacudía incluso cuando Ronald ni siquiera estaba en la habitación. Un día su mamá entró al cuarto y la cama así moviéndose, Ronald estaba en la escuela. Y desde ahí fue cuando dijeron, no, pues probablemente es el espíritu de la tía. Pero esto fue aumentando hasta que los rasguños empezaron a aparecer en el cuerpo de Ronald. Y ya eran un poquito más profundos, que sí salía sangre. Uh-huh. Y sí le quedaba marca. Pero así como aparecían, desaparecían. Y eran palabras como hell, fuck you y cositas así en su cuerpo. Entonces el niño estaba asustadísimo. Y bueno, tuvo que dejar de ir a la escuela, obviamente, porque el niño subía hace media clase y de repente, ay, mira, fuck you. Ajá. Incluso un amigo cercano de la familia fue cuando ya dijeron, esto sí está grave. Estaba platicando con Ronald un día y de la nada el niño salió volando metros. De sin razón alguna, solo salió volando metros. Y el chico de la familia, el amigo, se asustó y dijo así, esto está más fuerte de lo que están pensando, ¿no? Las cosas levitaban alrededor de Ronald o de su habitación o incluso en el resto de la casa. Los objetos religiosos salían volando y se rompían. La Biblia aparecía con rasguños hasta que se hizo añicos el papel. Y empezaron a tener una fuerte violencia en la casa, de que ya no podían estar ahí o no podían dejar a Ronald solo, porque era muy fuerte lo que le pasaba. Llamaron a un padre, el padre les recomendó a otro padre que sí tenía experiencia en exorcismos, y ese otro les dijo, primero tienen que ir al psiquiatra, porque hay que descartar que sea una enfermedad mental. Y primero quisieron hacer creer que Ronald tenía una epilepsia del lóbulo frontal. Pero pues no fue así, o sea,
no, pues,
eso no hace que las cosas leviten a tu alrededor.
Sí, no, ni que se muevan, ni...
Claro, me visitaron muchísimos doctores y le hicieron muchas pruebas y no tenía ningún mal, ni físico ni mental, o sea, el niño estaba bien. Contactaron a un arzobispo y con las evidencias que fueron reuniendo, lograron concretar un exorcismo. Y se realizaron primero pequeños rituales en la casa del niño, pero como era muy violento, tuvieron que trasladarse a un hospital. Y para tener doctores cerca, por si a alguien le pasaba algo. Pero era tanta la violencia que lo ataron y un niño de 13 años rompió las ataduras con las que le ataron las manos. Arrancó un resorte del colchón de la cama del hospital y le cortó todo el brazo al padre. Entonces eso hizo que retrasaran el exorcismo un chingo de tiempo. Ya definitivamente no iba a ir a la escuela, ya estaba como en su casa nada más. Procuraban tenerlo encerrado porque era muy violento. Y su prima iba a una escuela católica, entonces contactó a uno de los padres de la escuela y le dijo, por favor, ayúdenme, no sabemos qué hacer con mi primo. El cual asistió a la casa y ahí empezó como la cosa más tenebrosa, porque llega el padre, revisan a Ronald que esté bien físicamente y en el pecho dice hello, como si lo hubieran quemado, como si le estuviera dando la bienvenida al nuevo padre. Y todos se quedaron así de, esto se está poniendo muy fuerte. Pues ya alrededor de la habitación, las cosas volaban, se estrellaban, los vidrios se rompían. Ronald no dejaba de tener como ataques epilépticos. Y llegó un momento en el que sintieron que lo vieron levitar de la fuerza con la que eran los ataques y las contracciones físicas. Ya después de todo esto, el niño empezó a hablar en lenguas que nunca había estudiado. Y empezó a cantar canciones de la época como un profesional, cuando él nunca le había gustado cantar y nunca había estudiado canto. Entonces dijeron, esto ya se salió de control. Les autorizan el exorcismo como ya bien y se vuelven a ir a un hospital porque no podían seguir como con las agresiones. Entonces hacen que todos los testigos, incluidos sus papás, amigos de la familia, los doctores y toda la gente que estaba como involucrada, se confesaran, se arrodillaran alrededor de la cama, se confesaran a Dios por todos los pecados que hubieran hecho. Y le dieron los 4 mandatos que se le tiene que dar al demonio. Que uno es que diga su nombre. El otro es que diga el día y la hora en la que se va a ir. El otro es que obedezca al exorcista, la persona que está ejerciendo el exorcismo. Y que no haga daño al espíritu. Entonces, cuando terminaron la primera parte, casi todo el cuerpo de Ronald de la nada empezó a rasguñarse todo. Y todo el mundo lo vio. Vieron cómo le salió sangre, vieron cómo se empezaban a abrir las heridas. No le podían acercar agua bendita. Creo que se empezaba como a convulsionar, por así decirlo. Ni siquiera acercársela, ya no echársela, acercársela. Y el niño estaba muy, muy mal. Llegó un momento en el ritual que se puso tan violento que lo tuvieron que agarrar entre 3 adultos y no podían. Y dicho y hecho, se liberó y le soltó un golpe al padre en la nariz y se la rompió. Así de fuerte estaba. La siguiente fase es que Ronald recuperó como un poco de conciencia de su cuerpo y les contó que había estado soñando que luchaba contra un demonio muy feo, que le daba mucho miedo y que tenía mucho calor. Pero así como lo dijo, se volvió a ir. Y pues llegó la última etapa, que al parecer ya él no tenía para nada control de su cuerpo, ni de su mente, se la pasaba diciendo groserías a los padres, insinuaciones sexuales, arrancó el resorte de su boxer y se los aventó y les dijo así como de, pues ya sabes, cosas sexuales. Y el demonio, cuando le preguntaron que en cuánto tiempo se iba a ir, hizo una cruz como romana, un 10 romano en el cuerpo del niño. Y dijeron, ah, pues podemos interpretarlo como en 10 días. Pues no, el exorcismo duró semanas, hasta que en un punto final, después de todo este proceso, Ronald solamente empezó como a dejarse llevar, creyeron que se estaba muriendo, porque ya su cuerpo no respondía, y se escuchó un rayo, literal, así un trueno en medio de la habitación, que se iba alejando. Entonces Ronald volvió a recobrar un poquito de sentido y les dijo, ya se fue, y se desmayó. Y afortunadamente Ronald vivió.
Güey, sobrevivió a tanta mierda. Sí. Pues no sé, güey. Mira, punto número uno, yo nunca he visto esa película, nunca, nunca, nunca.
Ay, no, ese es solo... pecado, güey.
Sí, no.
Es un clásico, ¡ah! Tienes que verla.
Güey, sí, sí, se me antojó mucho con todos los detalles que me acabas de brindar, a pesar de que ya me diste el mega spoiler de la vida.
Bueno, la película es muy diferente, la película tiene muchas cosas verdaderas, pero también tiene más parte de la historia, del por qué pudo haber sido. Y
va, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Sí, porque yo recuerdo, güey, yo he visto una película de un exorcismo, güey. Súper chafa, güey, ya ni me acuerdo de qué pinche película, ni de qué pinche exorcismo, ni quién era, creo que la Emily Rose o una mamada así.
Ahorita vamos a hablar de ese.
Ah, ¿sí? Número 2. Y yo así de girl.
Pero no creo que haya sido.
No, no creo, güey, no creo. Y recuerdo que fue así como, para mí, güey, fue así como de, esto es el terror, güey, o sea, esto es lo que la... Sí, 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 fue así como de, güey, a la gente le gusta esto, neta. Y no me llamó, no me cagué en los calzones, güey, no, okay. Nada. Y yo creo que eso es lo que uno busca también, ¿no? Como que esa adrenalina de...
Sí, claro. Bueno, por lo menos en mi parte yo soy muy fan del terror y tú lo sabes desde siempre.
Sí, claro.
O sea, tengo tatuajes de cosas de terror, siempre ando leyendo cosas de terror, viendo películas de terror. Y pues sí, la verdad para mí, antes me daba mucho miedo esa película, El Exorcista, cuando yo era niño. Hay una, especialmente una escena en la que se está riendo como esquinada en la cama. No, yo veía esa escena y no dormí, pero no dormí. Pero ahí estaba, a la otra semana ya la estaba viendo otra vez. Sí, me la sé de memoria, o sea, la amo mucho y la he visto millones de veces. Ese fue el caso de la película del Exorcista, de Ronald. Ojalá siga vivo y que no le vuelva a pasar nada. Y bueno, en el puesto número 2 tenemos justamente a Annelise Michael, que la gente conoce como El Exorcismo de Emily Rose. Esta chica tenía 17 años. Hay una especie de teoría que le pasa mucho a preadolescentes o a adolescentes solamente, como las posesiones, no sé, pues, ya nos dirán.
Ay, chica,
de que,
ya.
De que ya no,
gracias, nos toca, ya no, gracias, nos toca. Gracias.
Todo empezó porque su familia era sumamente religiosa, de esas personas que son muy, muy devotas. Su mamá controlaba qué se ponían, con quién hablaban, de qué hablaban, a dónde iban. Sí, pues eran los 70. Entonces, Annelise, a pesar de eso, aceptaba el estilo de vida que le daba su familia. Y igual les ponían al despertar rezar, antes de dormir rezar, en sus tiempos libres rezar y orarle a Dios. Y ir a la iglesia, a los domingos, y ya sabes, cosas
sí, sí, sí.
De religión. A pesar de esto, era una niña muy linda. La gente, los vecinos, los testigos, los cercanos a ella, incluso sus compañeros de la escuela decían que era muy buena onda. Que siempre estaba de buena, siempre contestaba a todos bien, era muy inteligente, excesivamente inteligente, tenía calificaciones casi de 10. Siempre recibía cumplidos de sus maestros, ayudaba a la gente que no tenía como buenos recursos, a pesar de que no era de una familia que tuvieras millonaria, era una buena persona. Cuando tenía 16, fue cuando le dio el primer ataque, creyeron que era epilepsia. Fue diagnosticada, tras esto cayó en depresión y fue internada en un centro psiquiátrico. Sus papás la internaron porque ella sí se sentía muy mal y no le daban muy seguido estos ataques. Estuvo internada, la medicaron, le dieron un medicamento técnicamente de por vida. Y se curó, estaba bien, ya no tenía ataques, pasó un año. Y pues ella ya decía que ya estoy bien, voy a regresar a la escuela. Se atrasó un ciclo escolar por lo mismo, porque pues, estuvo internada. Esto fue en 1973. Y pues ya, después regresó a la escuela y sus amigas ya no estaban en su curso, entonces ya estaba como más sola, y si de por sí estaba mal por la enfermedad, pues empezó a sentir más retraída. Y todo comenzó de nuevo cuando empezó a sentir mientras dormía que la presionaba en el pecho contra la cama, al nivel que no la dejaban respirar. Incluso no podía mirar crucifijos o cosas religiosas porque le ardían los lagrimales. Empezó a decirle a su familia que no podía ir a la iglesia con ellos porque se sentía mal y sentía que le iba a dar otro ataque de epilepsia cada que se acercaba. Y empezó como a huirle a todo eso. Hasta que, de la desesperación de, pues, de todo el infierno que estaba viviendo, empezó a escuchar voces que decían que la iban a matar, que iba a arder en el infierno, y pues para una chica que era sumamente religiosa era alguien muy fuerte. Entonces tuvo un intento de suicidio. Sí, fue fuerte para Annelies. Y finalmente, cuando todos creían que ya estaba poseída por todo lo que decía y porque nadie la podía como ayudar, llamaron a un sacerdote, el cual trató de reunir las pruebas, pero inmediatamente les dijo, no, su hija no está poseída, vayan a llevarla al hospital otra vez. O sea, como que todo el mundo dice eso es lo que me dice, espera, no les pueden creer desde un principio. La llevaron al doctor, y pues Annelies, cuando dormía, perdía como la conciencia, y despertaba en posiciones muy extrañas, o sea, como toda retorcida, o con el cuerpo hacia un lado y la cabeza hacia el otro. Y estaba aparte como en parálisis del sueño, entonces no se podía mover, despertaba y estaba toda contraída, sus músculos, todo. También creyeron que era parte de la enfermedad. Pero bueno, todo cambió cuando Annelies empezó a tener comportamientos más extraños. Un día su mamá la encontró mirando una estatua de la Virgen que tenía en su casa, con los ojos completamente negros. Y dice que sus manos se veían más largas de lo normal, que parecían garras. Entonces ya fue cuando dijeron, no, algo de verdad le está pasando a Annelies. Y además de sus retorceduras, tuvo que abandonar la escuela otra vez, porque le daban ataques incluso en la escuela, que creían que eran epilépticos. Ella veía sombras, y les decía que las sombras se están acercando a mí y quieren atacar a sus compañeros, así en media clase. Nadie le creía, se desmayaba, se convulsionaba y ya la tomaban como la loca, la rara. Pero pues en realidad estaba pasando por un proceso muy difícil allá sola. Llegó a comerse insectos vivos que encontraba, cucarachas, grillos, etc. Tenían una casa que era como mitad granja, mitad casa. Entonces había muchos animales. Hacía hasta 400 sentadillas por día así sin parar, como si tuviera mucha energía. Llegó un momento en el que no podía dejar de gritar por horas hasta que se lastimaba la garganta y terminaba escupiendo sangre. Llegó a hacerse del baño y a lamer su propia orina. Y en un intento de recobrar la conciencia, regresa ella a su cuerpo y dice, Dios, por favor, ayúdame. Y al dejarse caerse, para arrodillarse, se deja caer con tanta fuerza que se rompe las rodillas. Además de que aproximadamente, no sé si el número está muy exagerado o no, la verdad, yo hice mi chamba y era lo que en todos lados decía. Tenía alrededor de 600 ataques de epilepsia diarios.
No mames. ¡Ay, güey!
Y cuando ya de verdad la cosa estaba muy, muy grave, Annelies empezaba a actuar como un perro y a dar vueltas alrededor y abajo de la mesa y a ladrar. Y así por horas también. Su familia estaba muy desesperada porque también no sabían qué hacer. También los asustaba. Entonces aislaron a Annelies de sus hermanas y la dejaron a ella en un cuarto sola. Entonces eso también provocó que empezara a morder carbón, a morder la madera de las paredes, a desgastarse los dientes, a tirárselos incluso. Y siempre que regresaba como en sí, regresaba llorando y no podía con todo lo que ya se había hecho, el dolor, las rodillas, todo lo demás. No, la verdad es que lo pasó horrible. Lo más fuerte fue cuando le arrancó un pájaro la cabeza de una mordida. Y pues obviamente los cambios en su cuerpo fueron muy notorios. Desde los daños que se hacía a ella hasta lo que le hacían como tal las entidades. Y estaba desesperada por dejar de estar poseída. Le recomendaron dejar de tomar el medicamento que le dieron en el hospital porque obstruía el ritual, por así decirlo. Como que la mantenía sedada y no podían retirarle las entidades. Entonces se lo dejó de tomar. Y en un momento aseguró estar poseída por 6 demonios diferentes. Estos fueron Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Hitler y Nerón. Nerón fue un padre del 1800 más o menos, que era mujeriego, era ratero, era como todo lo malo que no puede ser un padre, él lo era. Entonces ella decía que también él la tenía. tenía genuflexión, que era como, por ejemplo, cuando se tuercen de la cabeza hasta el piso, pero siguen parados. Mm. Esos son ataques de genuflexión, que es que tu cuerpo hace flexiones muy extrañas, que físicamente no son tan posibles. Pues los tenía. Y estuvo alrededor de un año en el proceso de exorcismo, donde hay grabaciones en internet de todos los audios que recopilaron de las sesiones de Annelies, que aproximadamente fueron 45 sesiones, donde tiene clara la voz de cada uno de los seres que la tenía poseída. Sí, no, y los puedes escuchar. De hecho, los voy a insertar aquí para que la gente los escuche, pero al final, para que sigan escuchando el podcast. De repente volvió a entrar en sí, y me imagino que ella sabía que ya no podía con esto. Entonces pidió que la absolvieran de sus pecados, pidió confesarse, y luego se despidió de sus padres, de sus hermanas, y volvió a entrar en la infancia. Como que le dieron chance de despedirse, por así decirlo. Todo esto fue muy difícil para ella. También tenía deshidratación, fue agotada por la lucha del ritual, y las enfermedades que se le acuñaron también fue desnutrición, porque no podía comer, decía que las entidades no la dejaban comer y la maltrataban más cuando lo intentaba. Entonces dejó de comer completamente. Adelgazó demasiado. Hay fotos también en Google donde podemos ver el antes y el después de Annelies, y sí se ve una persona totalmente diferente. Y obviamente por la falta de comida tenía anemia. A final de todo esto, el 1 de julio, a la edad de 23 años, Annelies murió en pleno exorcismo. Y la causa de la muerte determinada por la autopsia fue deshidratación y desnutrición. Los padres de Annelies fueron llevados a juicio junto con los sacerdotes por asesinato por negligencia, pero en realidad nadie les quiso ayudar, entonces no tenían otra cosa que hacer más que hacerlo ellos mismos como a escondidas. Y lamentablemente perdieron el caso, porque sí lo tomaron como que fue negligencia y salieron culpables todos. Los padres tuvieron que pagar los gastos de todo el juicio, y los padres reales de Annelies también estuvieron como mucho tiempo luchando legalmente para que no se les inculpara, pero al final se les inculpó, se les dieron 6 meses de cárcel a los padres de Annelies y a los pastores. Y terminaron esos 6 meses y les dieron una fianza de 3 años con libertad condicional. Y te digo, en internet puedes ver las imágenes de Annelies, puedes ver las fotos que le tomaron en los exorcismos y puedes escuchar los audios de cómo guturaba la voz para ser diferentes personas. Yo, de hecho, hay un audio muy, muy claro en la que hay 2 voces hablando entre sí, saliendo de la boca.
Verga, güey, ¿cómo es eso posible?
Sí, está genial.
Y, güey, o sea, a mí me surge una duda, güey. No sé si tú sepas o si me puedas responder.
Si no, me la invento.
Definitivamente habrá respuesta, entonces. O sea, ¿cuál es la finalidad de ser poseído? O sea, tú como la entidad o el ente que tú le llamas. O sea, ahora sí que, güey, derrito.
Pues justamente es esto, el desgastar a una persona, el hacerla sufrir, el torturarla mental y físicamente, pues todo eso lo goza.
O sea,
obtener su alma y hacerla sufrir es lo que
quiero. Okay. Uh-huh. Eso es nomás así porque
sí, porque quiero hacer sufrir a alguien, pues eso.
De adrede, dices tú.
La más lista del salón, ¿no?
Güey, pues está heavy, ¿no?
Sí, no. No, y me imagino por todo lo que tuvo que pasar. La verdad, yo creo en las 2 teorías, tanto la médica como la no médica. Uh-huh. Y en estos 2 casos específicamente considero que no fueron médicas. Pero no, o sea, el dolor de la familia, el dolor de ellos.
Claro, güey. De ella misma, o sea, esta parte que mencionas donde dices que, o sea, técnicamente le dieron chance de despedirse. O sea, me imagino que es un momento donde ella misma dice, güey, ya, o sea, está bien, ¿no? Me quieren hacer sufrir, háganme sufrir, ya no me importa, ya no. Exacto, güey. Entonces, imagínate, güey, todo ese como struggle que ella pasa, güey, consigo misma para decir, prefiero 1000 veces, güey, dejar de luchar, güey, a seguir luchando así, güey, exacto, exacto. Y pues que si prefiera como ya, güey, pues ya, güey, bye, ¿sabes? Sí, 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 sí. Sí está muy cabrón, güey.
Y pues Ronald logró revivir, pero bueno, sobrevivir. Pero igual estuvo cañón.
Que también no sé cuál me impacta más, güey, ¿no? O sea, de que era un niño, literalmente. Un niño,
sí, sí, sí.
Con qué pinches ganas y con qué pinches fuerzas te quedan para vivir, güey, ¿no? Así como después de ese infierno que has pasado, que... ¿Cuánto me mencionabas el de Ronald? Que...
Ronald fue... No, Ronald fue menos. Ronald fue como 3 meses. Y Annelies fue 1 año.
Bueno, o sea, que también 3 meses no es como cualquier cosa.
Ah, bueno, sí.
De güey, sí también está cabrón, güey. O sea, te digo, ¿qué ganas te quedan? O sea, pon tú esta morrilla, Emily, ella pues tal vez ya no tuvo el chance como de sobrevivir y seguir como con su vida. Pero Ronald, güey...
tenía un novio.
Verga, güey.
Sí, es que esta parte no la quise contar. Porque está muy sad. Pero tenía un novio y el novio le creía todo. Le decía, creo que es eso. Y cuando le querían autorizar el exorcismo la primera vez, le dijeron... Es que tú no puedes estar viviendo en unión libre, o sea, teniendo un novio, si no te has casado con él o algo así, porque eso es pecado y por ese simple hecho no te podemos autorizar el exorcismo. Entonces tuvo que dejar a su novio también, que era la única persona que le creía y la única persona que estaba ahí con ella.
Ay, güey, reverenda mamada.
Literal.
Óyeme, se me hace una falta de respeto.
Sí, pobrecita.
Güey, está muy heavy, güey, eso del exorcismo.
Pero bueno. Aquí nuestros dos casos, nuestros primeros dos casos, esperemos haya más capítulos, más invitados, que Paulette vuelva a otro capítulo.
Ay, claro que sí, güey, yo estoy muy feliz y muy contenta. Estoy, güey, así de que me trae babeando, güey, con estos dos casos que yo sí dije, güey, ¿what?
Sí,
sí, no, y son mis favoritos justamente por eso, porque tienen el análisis clínico, pero el religioso y todas estas inconveniencias detrás de ellos, porque hay muchísimos más, incluso la nueva película del Conjuro. Está basada en una posición que también fue muy famosa. Pero no quise tocar tanto ese tema porque estos son como mi top.
Okay. No, aparte, o sea, estamos de acuerdo que acaba de salir, güey. Y mucha gente no tiene la oportunidad de verla porque hashtag pandemia. Spoiler. Exacto, güey. Entonces, no les hagas eso a la gente. Que yo tampoco la he visto, ¿verdad? Pero a mí no me molesta que
está buena. Creo que pudieron explotarla más. Pero está buena. O sea, okay. Está palomera de que... la
viendo, es bien. Ok. Taquillera, dices. Ajá. Tú.
Que sí vende lo que se gasta.
Hasta el doble, güey.
El presupuesto. Aquí el presupuesto.
Sí, pues yo ando viendo ahí que en los memes, ya sabes, así como de la gótica culona, güey, que ya va a ir a verla 10 veces porque tiene 10 ligues, güey, so. Una no es, ¿verdad? Ni gótica ni culona y por eso no la ha visto, pero bueno.
Pues ya pronto, dices.
Ya pronto. Yo por eso trabajo, para darme mis lujos yo sola.
Para finalizar este capítulo, quiero que nos cuentes una experiencia paranormal. Obviamente ya nos dijiste que tú no tienes, pero de alguien cercano, algo que creas, algo que tengas consciente de que, verga, tengo que contar esto.
This happened, ajá. Bueno, güey, pues me llegan muchas a la cabeza, la verdad. O sea, reitero, yo nunca he tenido una experiencia como en lo personal que yo diga, verga, yo viví esto y dije, shit, güey, o sea, there is something, ¿sabes?
Sí, claro.
Pero, justo, he tenido, ha llegado al punto donde tenemos este tipo de, se toca este tema, ¿no? Como que
amo
en la cena, en la peda, sí, exacto.
La peda es como, ay, bien fantasma, ajá, y ya todos empiezan
no
a contar.
No digas, yo también, y así, sí, siempre pasa, ¿no? Entonces, me saltan varias a la cabeza, güey, pero yo creo que voy a elegir esta que voy a contarles porque es la más cercana a mí, por así decirlo. O sea, yo estuve ahí, pero no me percaté because I was sleeping.
Uh-huh.
Y y pues esto le pasó a mi carnala de sangre, güey, así de que a mi hermana.
Besote.
Que nos estará Saludos. Escuchando, vas a ver si no, güey. Estaba también muy emocionada, así de que... me ayudó con el make-up y está dando así,
súper producido. Un close-up del make-up.
Hagan un close-up acá.
Trae unos pentagramas. Ella viene ad hoc con el set y con la temática del
make-up. Claro que yes. Y pues bueno, en resumidas cuentas, nosotras andábamos de vacaciones de que en Acapulquito, todo muy rico. Mi mejor amiga tiene un depa en Acapulco y nos quedamos a dormir en su depa.
Uh-huh.
De que las 3, ya después de 2-3 copitas, fue así como de, güey, hay que ir a jetearnos, ya es tarde, la chingada. Entonces, no sé por qué, güey, se nos hace fácil y decimos que, güey, hay que dormirnos de que aquí en la sala, güey. Había un sofá-cama, lo hicimos cama el sofá, ya sabes, y ya cabemos perfecto. Nos dormimos, ¿no? Hice mi hermana que pues ya no podía dormir, ¿no? Así como de, ay, güey, estas pinches payasas señoras ya se van a jetear y yo no tengo sueño, ¿no?
Entonces, y yo soy muy joven para eso.
Y ella sí, nosotras ya señoras. Nos vamos a dormir mi amiga y yo, güey. Y pues ella estaba así como de verga, ¿no? O sea, como en el phone y así. Y nos dijo así como de, ay, güey, voy al baño y ya, ¿no? O sea, regreso ya a dormirme. Entonces ella recuerda perfecto que entró al baño, hizo sus necesidades fisiológicas y se sale del baño y cierra la puerta, güey. O sea, ella recuerda haber cerrado la puerta y está súper segura de ese detalle, ¿no? Y llega con nosotras, güey, y así va a sentar de que es acostarse con nosotras. Y y escucha, güey, que la puerta rechina, güey. Así de esas veces como que dejas la puerta abierta y como que el viento o algo le sopla así y se mueve como poquito. Así dice que escuchó. Entonces ella fue así como, ¿qué pedo?
¿Qué está pasando?
Y todo, güey, estaba cerrado, güey, de que todas las puertas, de que las pinches
claro,
ventanas, güey.
Los mosquitos.
Exacto. Entonces, mi hermana también no es una persona que crea en esas cosas, güey. Before this, quiero aclarar. Porque siempre intentas encontrar como la lógica, lo científico, güey, una explicación, algo que tú digas, esto explica
algo
esto,
algo normal,
¿no?
Pero ¿sabes qué? También,
bajo mi experiencia, siento que las personas, la mayoría de las personas buscan esta explicación para justamente no asustarse.
Exacto.
Como un modo de...
Sí, exacto. Y puede que sea la primera razón por la cual ella empezó a pensar así como, ¿qué habrá sido? Total que no vio como que haya sido nada, pero a la vez como que no le tomó importancia. Dijo, ay, pues fue un puto ruido, güey, puede ser cualquier cosa. Uh-huh. Y sigue ahí en su phone, güey, así como pensando, ya me tengo que jetear. Y empieza, güey, o sea, así de que... Te juro que cuando me contó yo estaba así como, no mames, ¿por qué nunca me contaste esto, no? Y que no nos despertó ni nada, o sea, de que de momento se choqueó. Que vio, güey, que vio así como que es algo, ¿no? Así como, ¿qué pedo? Ajá. Y de repente empezó a escuchar, güey, como vocecitas, güey. O sea, no sabe con claridad qué decían, pero que eran como voces. Se escuchaban como tipo susurros así a lo lejos.
Ay, no, chica, después de lo que acabamos
pero
de hablar.
Pero que se acercaban, güey.
No.
O sea, sí, entonces ya lo sentía aquí, pero de que nada. Entonces ella volteaba así, güey, y nada, ¿no, güey? Y así, y nada, pero aquí estaba esa madre, güey, ¿no? Entonces, ella dice que ya no sabe ella, güey, si fue de que en su cabeza, güey, de que ella, huevo, estaba queriendo poner atención de qué estaban diciendo esas voces, güey. Pero ella en algún punto siente que decían su nombre.
Okay,
¿no?
Okay.
O sea, te digo esto, de ese punto ya no está segura de si ella como que quiso interpretar eso o si de verdad estaban diciendo su nombre, ¿no? Entonces, pues fue que ella dijo, güey, qué pedo, ¿no? Y pues que sí sintió como una sensación ahí medio extraña y dijo así como, güey, a la verga, y que de un brinco se echó a dormir con nosotras, güey, y se fundió. Así de la nada, güey, el sueño, así, vámonos a jetear. Entonces, esto ya tiene, yo creo, unos 2 años, güey, que sucedió. Okay. Te digo, nunca me había contado, hasta apenas precisamente que estaba yo así como muy emocionada porque iba a venir. Y le digo así como, güey, estoy muy triste porque, o sea, si a mí me llegara a tocar hablar de algo que a mí me pasó, güey, yo no tengo nada que contar, ¿no? Entonces yo le dije así como, güey, ¿a ti no te ha pasado nunca nada?
Y, ya, pues,
y así nada, como, creo que nunca te conté, pero, y así, pero güey, hubieras visto su cara, güey, mientras me lo contaba. O sea, a pesar de que es algo que ya tiene 2 años, güey, pon tú que ya pasó. Pues sí, güey, es algo que la dejó como con esa marca,
sí, claro.
¿Me entiendes? Y que ella me dice, güey, o sea, yo intenté buscarle como lo lógico a todo. Dice, pero ¿cómo te explicas esas voces?
Sí, claro.
Y que las escuchabas y que se acercaban, pero que a lo lejos, pero que aquí, pero que acá.
Ajá.
Y dice, ¿qué pedo, no? Ahora, o sea, yo veo, güey, a mi familia y, o sea, somos, en mi familia está integrada por 4 personas. Y los 4 somos personas que de que todo el tiempo vibramos alto, la verdad. Y pues todo el tiempo muy positivos,
sí,
y
claro,
muy felices y muy así todo. Pero ¿qué crees que si nos hemos dado cuenta? Por ejemplo, yo cuando salía con un güey, ese güey cuando fue por primera vez a mi casa fue así como de, ay, es que siento una vibra, así como aquí en tu casa, ¿no? Dice, y se me hace raro porque a ustedes los veo como si nada, como que eso no les afecta, como que ni se dan cuenta. Pero aquí se siente frío, no frío de que, ay, güey, ponte un suéter, no, o sea, de que frío pesado así, ñero el ambiente, ¿no? Y me decía así como de, o sea, esto está extraño, o sea, neta, nunca te han espantado, así ever. Y yo así de, no, güey, nunca en mi vida, ni a mí, ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a nadie, güey, a nadie nos han espantado. Entonces, o sea, se nos hace así como que también medio extraño, güey, que... mucha gente que llegaba a casa, güey, nos hacía ese tipo de comentarios como de, ay, güey, se sintió como una vibra de repente, ¿no?
Y fíjate así. Que yo no, ¿eh? O sea, de repente soy como muy susceptible a esas cosas. Ajá. Y también tengo cada historia, pero me quiero esperar a que esté mi mami en este canal.
Ay, sí, yo ya muero por escuchar.
Porque tenemos muchas historias, pero juntos.
Sí, sí,
que
sí.
Que hemos visto lo mismo y que hemos estado ahí los dos, entonces ajá, me voy a aguantar con mis relatos. Pero yo he ido muchas veces a tu casa y jamás, jamás he sentido... O ya soy yo.
Ya sí
te
vengo.
Te traigo la misma vibra.
Ay, no digas, no.
No, claro nunca he sentido nada en tu casa.
Ay, pues qué bueno, güey. La verdad qué bueno, porque si después así como que te quedas pensando así como, güey, será.
¿Será?
O sea, ¿será que sí sienten algo? Pero pues ahora sí que quién sabe, güey. Y la verdad yo, o sea, te digo, nunca he tenido una experiencia propia y espero nunca tenerla, güey, porque yo sí... Yo soy, no sé si soy muy miedosa, no me considero así como súper miedosa, pero tampoco siento que aguante mucho mi corazoncito de pollo, güey. Así que, yo por eso digo, yo respeto, güey, todo, o sea, no soy
no
como...
No blasfemo, dices.
Pues nomás así al que se me atraviesa de que en el semáforo, óyeme, claro, y Alex ya sabes nomás, pero okay, que de lo okay. contrario, mira, ya te digo, vibrando alto y mandando así amor y felicidad.
Claro,
pero sí, güey, considero que es un pinche tema bien delicado, güey, así de que hay que tener
sí.
también respeto para todo, ¿no? Así
claro,
como todo.
Claro, es un tema, pues justo, que si no sabes, pues como dicen por ahí, si no sabes, ¿para qué opinas, no? Entonces, ni dar malos criterios, así es igual con la gente religiosa.
Claro.
Es su asunto, ellos saben en qué creen y en qué no creen y... Adelante, bienvenidos.
Y pues nada, güey, yo también te puedo decir que de las veces que yo he venido aquí a tu casa, pocas que tú quieras, yo siempre me he sentido como que con esa... Me
no,
siento
fíjate que aquí
bien.
Hay mucha historia.
Sí, sí,
contando.
Sí, ya me has contado.
Aquí hay mucho caso a una amiga llamada Carla, a Violeta, a mí principalmente.
Sí, güey, a ti y... con tu mamá, sí, cholo, sí, sí. Güey, así de
ya
que...
Ya te tocará escuchar ese capítulo.
Y yo sí, mientras no me toque vivirlo aquí, güey, no hay pedo, bien. Güey, no hay pedo, yo está bien, yo los escucharé todos.
Claro. Pues muchas gracias por estar en el primer capítulo, por ser la madrina de The Nine Club, por visitarme, por tomarte esta sangre conmigo.
Oye, estuvo Lady, mira nomás.
Mira nomás.
De que ya aún andas, de que no. Oye,
a positivo es.
De que esta sangre trae algo, trae piquete, estoy segura, trae piquete.
¿Quién sabe? Pues muchas gracias, Pablo,
gracias,
espero te haya gustado esta info.
No, me encanta, güey.
Que te entretenga, que te cree nuevos conocimientos.
Claro.
Y pues sabes que este es tu espacio, cuando gustes venir a visitarnos.
Ay,
oye, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Tu podcast? ¿Promocionan?
Ay, qué bello, muchas gracias. Bueno, pues a mí yo, me pueden encontrar en mi Instagram personal como Paulette. Se escribe paulette.te. Y el Instagram de mi podcast se llama So I Want to Talk. Igualmente me encuentran en Instagram como so.iwant.totalk. Y así estoy en todas las redes sociales del podcast. Vayan a escucharlo. Tenemos un episodio precisamente con Nadal.
Sí, tenemos un episodio.
Hablamos bastante igual sobre esto y...
No sobre posesiones, pero
no.
Sobre la parapsicología.
Sí, sí, estuvo súper interesante, güey, a mí me encantó. Me obligó, me exhortó a informarme y me dejó maravillada con cosas que yo también me quedé así como, ¿qué pedo? Me contó alguna historia también muy personal y muy que yo
sí.
Agradezco mucho. Entonces, güey, vayan a escucharlo para que vean de lo que se van a estar perdiendo si no escuchan este podcast, por favor.
Y no solo el capítulo conmigo, la verdad es que Paulette tiene capítulos muy buenos de ayuda de autoestima, de dejar atrás muchos tabús, de superación personal. Entonces, si necesitan un consejillo, si quieren oír algo así, vayan, por favor, a escuchar el podcast de Paulette. So
muchas gracias.
Y bueno, por allá nos estaremos viendo también.
Claro que yes.
Y pues nada, terminamos esto, les dejo los audios de Annelies Michael, si ya quieren quitarlo, ya lo pueden quitar. Y igual en el video de YouTube les dejo las imágenes para que tengan más visuals about. Pues muchas gracias por todo y esto es The Nightmare Club, donde las pesadillas se vuelven realidad. Bye.
Ya, aber dass die dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar. Nee.
Beste sind mir leid, das ist so, so rasch gesagt, aber wenn es dann wirklich schlimm wird, da will man überhaupt nicht mehr, da will mein Kind schon.
Nein, je Klötze! Er war mir Klötze! Oh, so ein Herr, der will auch nicht da! Ich geh auch nicht da!
Sind wir schon drei?
Ah, wie! Was ist so eine Scheiße?
Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert?
Klar. Was soll ich was zu sagen?
Weil
der Teufel größere macht. Geistes, bevor ich dir auszufahren und nicht.